Ok, la semana pasada comenzamos viendo el saludo de Pablo a esta iglesia. Decíamos que es una iglesia que no conoce Pablo. Vimos la oración que hace por ellos, cómo comienza a orar, cómo da gracias a Dios, dice, por la obra que Dios está haciendo a través de Jesús en esta iglesia, una iglesia que Pablo no ha visitado, pero Pablo dice, ha escuchado de la fe que tienen en Cristo Jesús, del amor que tienen para con todos los santos. Y dice, todo esto es a causa de la esperanza, esa esperanza que está en los cielos, esa certeza que tenemos de que un día experimentaremos la gloria de Dios. Y Pablo, una vez que ha escuchado y que ha dado gracias, él comenzó a orar. Pero en el versículo 9, y lo que vamos a ver, en realidad la oración, la acción de gracias de Pablo no termina hasta el verso 23. Desde el verso 9 hasta el verso 23, Pablo continúa dando gracias por lo que Dios ha hecho. De hecho, en el versículo 9 nos dice que es por lo que él ha escuchado que Dios ha hecho en esta iglesia, que él sigue orando con más ganas. Dice a partir del verso 9 lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice el verso 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, Pablo dice, he escuchado lo que Dios ha hecho entre ustedes, he escuchado la obra de Dios que comenzó cuando ustedes escucharon la palabra verdadera del Evangelio. He visto cómo este evangelio es poderoso, he visto cómo han aprendido de Epafras, dice en el verso 7, que es nuestro consiervo amado y que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien nos ha declarado su amor en el Espíritu. Sabemos lo que Dios está haciendo, sabemos que la iglesia está creciendo y es por esta razón, dice Pablo, por esta razón, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Es decir, Pablo está orando por una iglesia que va caminando. No era una iglesia que estuviera muriendo, no era una iglesia que tuviera grandes problemas, todo lo contrario. Pablo dice, me anima a ver la obra que Dios está haciendo en ustedes y eso me impulsa, me empuja a orar con más constancia. ¿Por qué? Porque recuerda que decíamos que cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, esta acción de gracias que Pablo está dando, no la está dando simplemente como una formalidad. Decíamos que Pablo sabe la necesidad de la iglesia, Pablo sabe lo que está pasando en la iglesia y Pablo ora de manera intencional por esas necesidades. Y Pablo le dice, estoy orando de esta manera. De hecho, estamos orando, dice los que estaban con Pablo junto con él, dice, estamos orando por ustedes desde el día que lo escuchamos. Ahora, no paramos, dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que Pablo les dice es que él está orando para que Dios los llene con el conocimiento de su voluntad. Dice, mediante sabiduría y discernimiento espiritual. Ahora, yo quiero que veas algo. Pablo sabía cuál era el propósito de Dios. Pablo conocía la voluntad de Dios. Y Pablo está orando para que ellos puedan también conocer la voluntad de Dios. Esa es la oración que está haciendo. Para Pablo, Pablo sabe que si tú como cristianos, si la iglesia de Colosas como iglesia comprenden la voluntad de Dios, eso los va a llevar a reconocer ¿qué es lo importante? Los va a llevar a reconocer que Cristo es el plan de Dios, que Cristo es Él, Él es el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Cristo es el centro del propósito de Dios. De hecho, la Biblia, hemos hablado que la Biblia nos habla de este plan, y el centro, la persona de la que se habla es de Cristo. Así de que Pablo dice: mi oración sin cesar por ustedes es para que Dios los llene con este conocimiento de su voluntad, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan saber cuál es el propósito de Dios. De hecho, ahí en el capítulo 1, en el versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es, dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es el centro del plan redentor de Dios. Cristo es el centro de la iglesia y debe ser el centro de tu vida y de mi vida. Pero para esto tú y yo necesitamos conocer, entender la voluntad de Dios. Y Pablo dice: esa es mi oración, que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando tú ves en el capítulo 2, ahí mismo en Colosenses, también se nos dice en el versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabes? Si tú has leído Efesios, si tú estuviste con nosotros en la serie de identidad, quizá te acuerdes que esto es de las cosas que Pablo da gracias también en el capítulo 1. Cuando vas a Efesios al capítulo 1, dice el versículo 7, vamos a leer desde el 7 porque está muy relacionado este pasaje con lo que vamos a leer en Colosenses. Verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No sé si la puedes poner en la NTV, por favor, desde el versículo 7, y lo vamos a leer ahí. En la NTV dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso 8: Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Versículo 9: ¿para qué? Mira, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito. Regrésate, por favor. El buen propósito de Dios. Verso 10, ahora sí. ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Te fijas? Es la misma idea. Cristo es el centro del plan de Dios, del propósito de Dios. Y Pablo dice: oro por esta iglesia, oro por ustedes sin cesar, porque quiero que Dios los llene, que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, este conocimiento se adquiere solamente por la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes? En el contexto judío, los judíos tenían como base para conocer la voluntad de Dios la ley. Ellos veían la ley como esa base que te enseñaba o que te mostraba la voluntad de Dios. De hecho, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Pablo hace referencia a esta confianza que tenía el pueblo judío. En el capítulo 2 de Romanos, en el verso 17, si lo pones en pantalla, por favor, pero ponlo también en la NTV. Dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Verso 18, mira, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien lo que es correcto, porque se te ha enseñado en su ley. 19, y confías o estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. 20, piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Es decir, los judíos confiaban en la ley como la manera en que ellos podían conocer la voluntad de Dios. Es como ellos podían adquirir este conocimiento. Esa era su confianza y era su privilegio como judío. Sin embargo, en el entendimiento de Pablo, Pablo lo que ve es que Cristo es el centro de todo. De hecho, para Pablo el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo. Lo podemos ver en Romanos 10:4. Pablo hace referencia a ello. Para Pablo, Jesús encarna el propósito de Dios. Ahí en Romanos 10, en el verso 4 dice, porque, sin embargo, en NTV dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Es decir, para Pablo, la voluntad de Dios se encarna en Jesús, es en una persona. Y este conocimiento solamente se obtiene por medio del Espíritu Santo y, claro, por la palabra. Cuando tú, como dice Pablo, tienes este compromiso con la verdad, entonces tú puedes conocer a Jesús, tú puedes conocer este misterio que solamente Dios puede revelar, tú puedes conocer cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice también en Corintios. Cuando Pablo habla acerca del Evangelio en 2 de Corintios, en el capítulo 4, Pablo nos muestra la realidad de que para poder ver, para poder entender este misterio del Evangelio, necesitas que Dios intervenga. En el capítulo 4 dice el verso 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo sabe que los colosenses necesitan crecer en conocimiento. Ahora, es importante. Ellos necesitan tener este conocimiento pleno de que Jesús es el centro de todas las cosas, porque de esa manera no van a ser confundidos ni engañados. Que de hecho, ahí en Colosenses 2, en el versículo 8, Pablo enfatiza este punto cuando dicen: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo sabe que es importante entonces que ellos crezcan en conocimiento. Ahora, Pablo sabe que no solamente los colosenses, tú y yo necesitamos crecer. Este crecimiento en el conocimiento no es sin propósito. Es decir, cuando tú conoces la voluntad de Dios, siempre hay implicaciones éticas, hay implicaciones morales. Básicamente la implicación es que cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, nuestra vida tiene que alinearse a ella. Hay implicaciones. Conocer la voluntad de Dios no es saber por saber, no es conocimiento para guardarse en la cabeza. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, hay implicaciones en tu vida y en mi vida. Nuestra vida tiene que alinearse a Jesús. Ahora, es por eso que muchas personas no quieren conocer la voluntad de Dios o no tienen interés en conocer esta voluntad. Es decir, muchas personas buscan, y lo hablaba la semana pasada, buscan tranquilizarse, sentirse bien con una sabiduría que sea más agradable y que parezca más sofisticada. Y muchas personas, yo te he dicho que el día de hoy, no están en desacuerdo con la vida espiritual. Lo ven como algo importante. Dicen, no, la vida espiritual es importante para que una persona esté bien. Pero el centro no es Jesús, el centro es la persona. Es que la persona se sienta bien. Y si tú te sientes bien, no importa lo que tú creas. Si eso te hace bien a ti, no importa si es verdad o no. Pero lo que la Biblia nos dice y lo que Pablo nos dice es que tú y yo tenemos que encontrar el propósito de Dios solamente en Jesús. Así de que cualquier sabiduría, por sofisticada que parezca, Si no tiene a Jesús como el centro, o es más, lo voy a decir de otra manera, cualquier filosofía o cualquier sabiduría o cualquier religión o práctica religiosa que excluya a Jesús del centro es falsa en el concepto de Pablo y en lo que la Biblia nos dice. Porque la meta de ser lleno del conocimiento de Dios apunta a Dios. Y es lo que dice en el verso 10, cuando dice, ¿para qué? Pablo en el versículo 9 ora, no, dice, no ceso de pedir por ustedes que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, esta sabiduría, este conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a vivir de una manera que le agrade a Él. Y la sabiduría de la que habla Pablo, la comprensión espiritual de la que nos habla en este pasaje, tiene que ver con que tú y yo entendamos lo que es verdaderamente importante en la vida. ¿Sabes? Dios tiene planeado que tú y yo crezcamos. Y lo he dicho muchas veces. Porque a veces como creyentes pensamos que lo que aprendimos en el primer mes que fuimos a la iglesia es todo lo que tienes que aprender. Encontré una frase que dice que algunas personas dicen, todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el kinder. De ahí en adelante ya me lo sé todo. Y a veces así nos pasa en la vida cristiana. Pensamos con lo que hemos vivido, con lo que escuchamos de otros, eso es suficiente. Pero la Biblia nos habla, nos insta continuamente a que tú y yo crezcamos. Que crezcamos en intimidad con Dios, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que crezcamos en su conocimiento, en el conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque solamente así nuestra vida va a alinearse a lo que Él espera. Y si tú no estás creciendo en este conocimiento, a lo mejor lo que estás buscando es una práctica religiosa, es una práctica de cierta sabiduría que sea más cómoda, porque eso te hace sentir bien. Y hay que tener cuidado con esto. Yo puedo venir cada domingo a la iglesia o ver todas las transmisiones en casa, siempre buscando sentirme bien yo. El propósito no es que tú y yo nos sintamos bien, es que conozcamos a Dios y su plan y nuestra vida se alinee al plan de Dios. Dios quiere que tú crezcas. Y la vida cristiana no es una vida de creer a ciegas. De hecho, Calvino dijo una frase, dice, la fe no descansa en la ignorancia, sino en el conocimiento, y el conocimiento no solo de Dios, sino de su voluntad. Por eso Pablo enfatiza esto. Para Pablo es vital que los creyentes en Colosas crezcan en este conocimiento por dos razones. Para que puedan vivir adecuadamente. Para que vivan de acuerdo o de una manera digna. Como dice el versículo 10, acuérdate, la palabra andar tiene esta connotación de vivir. Y tú y yo tenemos que ver si nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios. Si estamos viviendo de una manera digna, si estamos viviendo de una manera que agrada en todo al Señor. Porque ese es el llamado. Y la segunda razón, por qué Pablo enfatiza esto, es para que los creyentes se protejan contra las falsas doctrinas. Es para que los creyentes no se la pasen declarando y reclamando y decretando cosas porque piensan que eso es la voluntad de Dios. Es para que no sean engañados y piensen que el cristianismo es como un curso de superación personal donde tú vas a ser mejor. Donde no piensen que porque eres cristiano eres una buena persona superior a los que no son cristianos. Es para que entendamos que Cristo es el centro de la vida cristiana y que nuestra vida debe girar alrededor de esa verdad. Tú y yo tenemos que alinearnos a los propósitos y planes de Dios. No al revés, porque muchas veces pensamos que nosotros somos el centro y Dios tiene que alinearse a nuestros planes y nuestros deseos. Es un evangelio erróneo. Así de que Pablo ora por ellos. Pablo les dice, estoy orando para que crezcan en conocimiento. No es saber por saber, sino es un conocimiento que los lleve a vivir de una manera que honre a Dios. De hecho, Pablo enumera las características, los rasgos de esta vida espiritual que agradan al Señor. Dice en el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ok, cuatro cosas. Primero dice, dar fruto. Una vida que camina de una manera digna del Señor, una vida que procura agradar en todo, es una vida que lleva fruto. No solamente el plan de Dios es que tú y yo crezcamos en conocimiento de Él. Decíamos que es crecer en conocimiento de su voluntad para alinear nuestra vida a sus propósitos, a sus planes, a su voluntad. Así de que cuando tú y yo hacemos eso, lo que el Señor espera es que haya fruto en nuestra vida. Dios espera fruto en tu vida, en mi vida, y dice, en toda buena obra. Ahora, no es para que tú y yo quedemos bien con Dios, no es para que tú y yo entonces tengamos una buena cuenta de buenas obras y Dios nos perdone y nos lleve al cielo. No, es todo lo contrario. La salvación solamente es por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, y solamente las buenas obras vienen como consecuencia de una vida transformada. Ahora, quiero decirte algo. De hecho, en el libro de Colosenses, esa es la idea. Y quiero que veas esto. Esto que está diciendo Pablo a los colosenses, y que es aplicable para ti, para mí y para todo aquel que reciba a Jesús, tiene mucho sentido, porque lo que Pablo va a hablar, más adelante lo vamos a ver, es cómo tú y yo somos parte de una nueva creación. Esto que ha comenzado desde el versículo 1 y por lo cual Pablo da gracias, es una obra que solamente Dios puede hacer. Y hablar de cristianismo es hablar de una obra divina en pecadores como tú y como yo. Por eso el Señor espera que tú y yo crezcamos en este conocimiento, porque ese conocimiento solamente viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por un compromiso personal, intencional, nuestro para con el Señor Jesús. Y la consecuencia es que haya este fruto en nosotros. Fruto no para salvación otra vez, sino como resultado de la salvación en nosotros. De hecho, cuando Pablo predica en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, no sé si lo puedes poner con la NTV, Asa, Hechos 26, 20, Pablo menciona que Dios llama al arrepentimiento, pero también hay un resultado. Dice allí, en Hechos 26, 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, en la NTV es un poco más claro, dice, primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, esa es la conversión, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Es decir, esta es una consecuencia, este es un fruto, no es un requisito. Y si tú tienes años como cristiano, tienes que ver tu vida. Porque la vida de un creyente experimenta este cambio, no por una voluntad personal, sino como resultado de la obra de regeneración que Dios hace en cada uno de nosotros. Es Él el que nos transforma. De hecho, en Filipenses, si vas atrás, al libro de atrás, al Filipenses capítulo 1, la misma idea, Pablo se la escribe a los filipenses. En el capítulo 1, verso 9 dice, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Verso 10, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Te fijas? Cuando tu vida, cuando mi vida manifiesta esa transformación, cuando tus acciones y mis acciones son transformadas por lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces Dios lleva la gloria. Y es una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. No de un esfuerzo religioso para ganar el favor de Dios, no de esfuerzos como requisito para que Dios nos perdone, no. La gracia de Dios ya nos ha perdonado. La muerte de Cristo ha pagado por nuestros pecados y cuando ponemos nuestra fe en Él, hemos sido salvos. Y lo que Dios dice ahora es, crece, crece, camina de una manera digna de aquel que te llamó. Muestra esos frutos como resultado de lo que Él ha hecho en ti. Tú y yo somos nueva creación. Y hemos hablado que somos el anticipo de lo que Dios va a hacer en toda la creación. La Biblia nos habla en Apocalipsis de cómo todo cielo, tierra van a ser recreados. Una nueva creación. Pero tú y yo somos las primicias, somos el anticipo de lo que Dios va a hacer en el final, como Él se lo ha propuesto. Así que otra vez, nuevamente Pablo quiere que los colosenses entiendan la necesidad de vivir de esta manera, dando fruto en toda buena obra. La segunda cosa que mencionáis, curiosamente, nos acaba de decir que ora por el conocimiento, porque sean llenos del conocimiento de Dios. Y la segunda cosa que menciona después de dar buen fruto o dar fruto en toda buena obra es creciendo en el conocimiento de Dios. Y algunos eruditos lo ven como una espiral. Tú creces en el conocimiento, hay fruto, creces en el conocimiento, hay fortaleza, como parte del proceso de maduración. No sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que lo está mencionando como algo importante, como un rasgo de una vida espiritual que busca agradar a Dios. Dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido en el poder de Dios. ¿Para qué dice? Para perseverar y para tener paciencia. Ahora, tú y yo estamos en un buen tiempo para ejercitar esto. Lo hemos hablado semanas atrás. Para que fortalecidos con el poder de Dios, el mismo poder que se nos ofrece también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, cuando se nos dice que en otra oración de Pablo, dice allí en el versículo 19, capítulo 1, verso 19, dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dice el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios está disponible, está actuando en nosotros. Dice, es mediante ese poder que tú y yo podemos tener esta perseverancia. Tú y yo podemos mantener esta paciencia en medio de situaciones difíciles. No es porque sea tu carácter. No es porque ese es tu temperamento. Dice allí que es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es Él. Otra vez, una vida que busca agradar al Señor da fruto, crece en el conocimiento, está fortalecido con el poder de Dios, no en sus fuerzas, no repitiendo mantras, no escuchando pláticas motivacionales, es el poder de Dios en su vida. Y número 4, con gozo, dando gracias al Padre. En el verso 12 nos dice, termina con esa parte, con gozo, dando gracias al Padre. Pero ¿por qué cosas? ¿Cuáles son las razones para dar gracias al Padre? Dice allí, en el verso 12, la segunda parte, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, así como ahorita enumeró Pablo cuatro rasgos de esa vida espiritual que busca agradar a Dios. Ahora nos menciona tres razones para dar gracias a Dios con gozo. Y la primera dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa eso? En la mente de los judíos, participar de la herencia de los santos era la manera que se hacía referencia al pueblo judío, al pueblo escogido, al pueblo de Dios. Se le dio una herencia material. Ellos entraron a la tierra prometida, tuvieron, cada tribu tuvo su porción de tierra conforme Dios lo había prometido. Ahora, los judíos veían eso como parte de su herencia como pueblo escogido y era algo que no estaban dispuestos a compartir con gente que fuera ajena, que no fuera judía, con los gentiles. Sin embargo, a través de Cristo eso cambia. Quiero que veas en el capítulo 1, ahí en Colosenses, en el verso 21, dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Antes éramos enemigos. Es la misma idea que Pablo también menciona en Efesios, si vas al capítulo 2 de Efesios, y en el versículo 11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, dice, Pablo les escribe a los efesios y les dice: sin Cristo, ustedes no solamente estaban lejos de Dios, de hecho, sin Cristo estaban lejos de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos de los pactos de la promesa, no tenían esperanza y Dios no estaba con ustedes. Pero, acuérdate, los peros de Dios son bien importantes. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Jesús, ahora tú y yo somos parte de las promesas. Tú y yo tenemos parte, como formamos parte del pueblo de Dios. Ahora tú y yo formamos parte del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios ya no es exclusivamente judío. De hecho, allí si tú ves en Efesios, la segunda parte del versículo, dice en el versículo 14, Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por medio de Cristo, tú y yo ahora somos aptos para participar de las promesas. Tú y yo somos parte del pueblo escogido de Dios. En Cristo, ahora tú y yo, como parte del pueblo y como parte de la familia de Dios, somos herederos también. Tenemos los derechos plenos. Ahí en Colosenses capítulo 3, mira el verso 24, dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Así de que tú y yo tenemos parte con el pueblo de Dios, tú y yo somos parte del pueblo de Dios, tú y yo somos parte de la familia de Dios. Así de que si somos parte de la familia de Dios, si somos hijos, entonces también somos herederos. Es lo que dice Pablo en Romanos 8. Si vas a Romanos 8, al versículo 16, es el testimonio del Espíritu. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te fijas? Dice Pablo: tienes esta razón para dar gracias a Dios con gozo. Ahora eres apto para participar de esta herencia. Eres apto para participar de la herencia de los santos. Y hablamos de eso la semana pasada. Tú y yo ahora formamos parte de los santos, de los que andan en luz. Y esa es una razón para que tú y yo demos gracias a Dios, para que tú y yo lo hagamos con gozo, porque ahora nos hizo participar de esta herencia. Ahora, pero no es lo único que hizo y no es la única razón para dar gracias a Dios. Dice también ahí que podemos hacerlo con gozo en el versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Básicamente habla de la vida previa que teníamos en oscuridad. Y cuando habla de oscuridad se refiere básicamente en el sentido moral y en el sentido teológico. Tú y yo vivíamos ignorando a Dios, ignorantes de Dios, y básicamente en la oscuridad nuestros deseos, nuestra carne florece. Y eso es lo que nos, de hecho, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 también, Pablo nos dice que básicamente sin Cristo vivíamos como muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el verso 1. En el verso 2 dice que andábamos en otro tiempo de esta manera, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero que veas allí. Si lo pones en la NTV, por favor, mira lo que dice en la NTV. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo a quién. Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y el verso 3 dice, allí estábamos todos nosotros. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora, quizá tú no veas tu vida pasada de esta manera. Y es que quizá no has entendido cuál era nuestra condición. Lo que está diciendo básicamente Pablo es que tú y yo podemos dar gracias con gozo al Padre porque nos ha librado del poder de las tinieblas. La realidad es que tú y yo estábamos como esclavos del pecado. Es lo que Pablo narra en el capítulo 6, 7 del libro de los Romanos. Toda persona, todo hombre natural sin Cristo es esclavo del pecado. Y por la gracia de Dios y por la obra de Jesús, el pecado ya no tiene esa autoridad sobre ti y sobre mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú me acompañas al libro de Romanos, al capítulo 6, Pablo menciona, versículo 1, con esto comienza el capítulo. Y si lo puedes poner en la NTV también, por favor, desde el verso 1, capítulo 6, verso 1. Dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Ya que Dios nos ha dado gracia, a pesar de que somos pecadores, ¿deberíamos de vivir pecando para que cada vez se manifieste más la gracia de Dios? Mira la respuesta de Pablo, versículo 2. Por supuesto que no. Es ilógico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Es decir, el pecado ya no tiene esa autoridad sobre nosotros. Brinca al verso 4, por favor. Dice el verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esa es la nueva creación. Esa es la obra que Pablo quiere que los colosenses entiendan, y es lo mismo que tú y yo necesitamos entender. Tú y yo no vivimos la vida cristiana por nuestro esfuerzo. La vida cristiana viene como resultado de la obra redentora, de ese poder para regenerar, para recrear que Dios ha manifestado en nosotros. Tú y yo somos nueva creación. Todavía no se completa toda esta recreación, todavía no se completa esta nueva obra que Dios va a hacer, pero tú y yo somos un adelanto. Y por eso Pablo dice, den gracias a Dios, porque ustedes han sido librados de este tirano. Ustedes ya no están en tinieblas. Cristo los ha librado. Por medio de Él, Dios ha arrancado a los creyentes de las garras del poder del pecado y ahora nos ha llevado a la luz. Y otra vez, Quizá tú y yo no lo podamos ver, porque a veces tenemos la idea de que nuestra vida no fue tan mala. Yo llegué a la iglesia, pero porque tenía un problema con mi esposa. Mi esposa era la mala. Eso es lo que pasa siempre en todos los problemas. Y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. Pablo, que nos está diciendo aquí, y es bien importante que lo entendamos, es que una persona que ha recibido a Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, tiene esta razón para dar gracias a Dios con gozo. Ya no es esclavo del pecado. Somos libres para servir al Señor. Y la tercera razón que nos da, si regresas allá a Colosenses, dice allí en el versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta figura es la de un rey poderoso, un rey victorioso que tenía este poder de llegar y decir: toda esta ciudad, toda esta nación, todo este pueblo, ahora me lo voy a llevar acá, lo voy a establecer aquí. Y eso es lo que hizo. Dice ahí que nos movió, que nos trasladó por su poder de ser esclavos de las tinieblas, de ser esclavos del pecado. Nos arrancó de allí y nos trasladó y nos plantó en el reino de su amado Hijo. Ahora, yo no sé si se te viene a la mente esto, pero la idea de Pablo aquí es la del Éxodo, el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, con un tirano sobre de ellos, maltratándolo al pueblo, abusando del pueblo? Esa es la idea, esa es la imagen que Pablo tiene en mente. El pueblo de Dios saliendo de esta esclavitud. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó y lo llevó a la tierra prometida, donde le dio su herencia. Y el Señor les dio, sacó al pueblo de este reino de esclavitud y lo plantó en la tierra prometida. Tú y yo, en esta figura, somos arrancados de la tiranía de este faraón que gobierna el mundo. Lo dice Pablo en Efesios, es el diablo. Y ahora hemos sido plantados en el reino del Hijo. Ahora, eso no significa que ya no vamos a pelear, no vamos a tener luchas. De hecho, el libro de Efesios termina en el capítulo 6 diciendo: estamos en guerra, no contra las personas, es una guerra espiritual, ponte la armadura y ponte en guardia, no te descuides. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Tú y yo estamos ya en el reino de luz. Tú y yo somos parte de este reino que todavía no se manifiesta plenamente. Seguimos en guerra. Seguimos en esta batalla espiritual todos los días. Pero eso no significa que Dios no ha hecho su obra. Significa que no se ha manifestado su obra. Y es lo que estamos esperando. Así de que tú y yo tenemos estas tres razones para dar gracias aquí. Y es las que Pablo le dice a los colosenses: den gracias a Dios porque los hizo aptos. Siendo gentiles, estando alejados de Dios, Dios los trajo por medio de Cristo, eliminó la barrera que los separaba del pueblo de Dios, y ahora como hijos ustedes participan de las promesas, participan de la herencia. Pero también los arrancó del poder del pecado, del dominio de este faraón, y no solamente los hizo libres, los hizo parte de su reino de luz, donde ahora están plantados. Así que Pablo nos da esta idea de liberación, pero para que sirvamos al Señor, no para que hagamos lo que nosotros querramos. Y termina en el versículo 14 mostrando la obra de Jesús. En el verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es precisamente esta idea la que Pablo ha querido mostrarnos aquí. Estos son los beneficios que tenemos: redención y perdón de pecados. Ahora, la idea de redención, y el viernes la vamos a ver más a detalle, pero la idea de redención en el contexto de la palabra de Dios, si bien la palabra básicamente tiene el significado de comprar, en el sentido que se aplica usualmente es en el pago que Dios ha dado por nosotros, por la muerte de Jesús, nosotros fuimos adquiridos por Dios. Y eso nos da a nosotros, nos da paz. Ahora, dice ahí redención, perdón de pecados. Es decir, tú y yo ahora tenemos esta certeza de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados del pasado. Ahora, no los errores. Cristo murió no por tus errores, Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Y dice que cuando Él lo hizo, obtuvimos redención. Otra vez, de un mal amo, por medio de Cristo fuimos adquiridos por Dios. Y esto nos da paz, no solamente de que nuestros pecados pasados fueron perdonados. Tú y yo tenemos paz para el presente y para el futuro. Tus pecados actuales fueron perdonados. Mis pecados futuros fueron perdonados. Cuando yo soy renovado, cuando vuelvo a nacer, cuando nazco de nuevo, sé que tengo perdón de pecados. Y sé que no soy perfecto, pero la redención, este perdón me da esta paz, no solamente para el presente. Estas bendiciones ya, aunque son parciales, no recibimos la plenitud de esta nueva regeneración o de esta regeneración. Los beneficios, las bendiciones ya están presentes el día de hoy, de tal manera que eso nos libera de esa culpabilidad, de una mala conciencia. Tú y yo tenemos paz para con Dios. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Somos libres de condenación. Lo dice Pablo en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y somos parte o estamos recibiendo estos beneficios, estas promesas del nuevo pacto que están, por ejemplo, Jeremías 31:31. Si las puedes poner en NTV, por favor. Jeremías 31:31 son las promesas de un nuevo pacto. Y son promesas internas. Dios habla de una obra nueva en el corazón. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Siguiente. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Verso 33. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues yo, dice, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esos son los beneficios que tenemos tú y yo como parte del pueblo de Dios. Dios ahora trabaja en nuestro corazón. Es Él el que nos transforma de adentro hacia afuera. Ezequiel 36, 24 y 27 nos habla de lo mismo. Si lo pones ahí también, 36, 24... en NTV. Dice allí, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No lo quites, quiero que lo dejes ahí tantito, ¿verdad? Regrésate al 26. Quiero que leas con calma esto, porque lo que Pablo está pidiendo a los colosenses no es algo imposible. Lo que la palabra de Dios nos pide a ti y a mí no es imposible. Es imposible para cualquier hombre natural. Es imposible para ti y para mí si no tuviéramos al Espíritu Santo, si no hubiéramos nacido de nuevo. Pero aquí nos da la clave, dice, les daré un corazón nuevo, tendrán un espíritu nuevo, Les voy a quitar ese corazón terco de piedra. Les voy a dar uno nuevo que sea tierno y receptivo. Y mira el verso 27. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa es la bendición. Es la obra de Dios por medio de Cristo en ti y en mí. Esa es su voluntad, que tú y yo seamos como Jesús. Porque en el centro del plan de Dios está Cristo. Cristo es el misterio. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo en mí. Y quiero que veas esta imagen. Quizá es difícil para ti, para mí imaginarnos eso. Pero tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados bajo el dominio de Satanás, viviendo conforme a nuestros deseos. Y Dios en su amor nos rescató de las garras de este faraón, nos hizo su pueblo, sus hijos, nos dio herencia con él. Y ahora estamos esperando que este reino se manifieste. Eso es lo que ha hecho. Y esas bendiciones están presentes el día de hoy. Tú y yo no tenemos que esperar hasta que el Señor regrese. Tú y yo no tenemos que esperar hasta el fin de los tiempos para que esto sea una realidad. Tú y yo somos llamados a orar unos por otros para que podamos crecer en este conocimiento de la voluntad de Dios. Para que tú y yo busquemos intencionalmente conocerlo más y más. Porque entonces tú y yo podemos alinear nuestra vida a su propósito. Tú y yo podemos llevar buenos frutos. Tú y yo podemos seguir creciendo en el conocimiento. Tú y yo podemos ser fortalecidos y esperar con perseverancia y con paciencia. Y tú y yo vamos a poder dar con gozo gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. Por lo que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy. Ahora, si te fijas, no te está diciendo que te va a dar la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, la fama, la gloria que pudieras anhelar, porque la bendición de Dios es en los lugares celestiales. En Efesios nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? En el ámbito espiritual, en las bendiciones espirituales, que ciertamente nos bendice aquí, sí, pero el propósito primario de Dios no está aquí. El propósito primario de Dios está allá. Es espiritual. Él quiere que tú y yo, por esa transformación, por esa realidad espiritual nueva en nosotros, tú y yo podamos vivir de una manera distinta. Tú y yo somos llamados a vivir como nueva creación. En un mundo que está caído, en un mundo que sigue estando dominado por el pecado, en un mundo que sabemos que va a terminar, pero mientras ese día llega, y mientras tú y yo esperamos para llegar a casa, somos llamados a vivir como una nueva creación. Somos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, con un estándar distinto. Y eso solamente sucede cuando tú y yo entendemos que Cristo es el centro y cuando tú y yo podemos escoger y discernir qué es lo importante en esta vida. Y lo más importante en esta vida es que tú te reconcilies con Dios y que tú camines en este plan para que seas hecho a semejanza de su Hijo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender un poco más, tener más conocimiento de tus propósitos, de tu voluntad. Señor, no queremos conocer por conocer, saber por saber. Queremos conocer, queremos saber para obedecer, para alinear nuestra vida a tus planes, a tus propósitos, para que Cristo sea el centro de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Señor, para que podamos agradarte, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, el conocimiento tuyo de tu palabra, de tu persona, de tus planes, de tus propósitos, para que seamos fortalecidos con tu poder para esperar con paciencia y con perseverancia. Señor, y para que tengamos un corazón lleno de gozo, que pueda agradecerte continuamente lo que tú has hecho ya, Señor. Esas bendiciones que podemos disfrutar el día de hoy como un anticipo de lo que recibiremos en el último día. Señor, que mientras caminamos podamos hacerlo de esta manera, dándote gloria a ti en todas las cosas. Y que otros, Señor, puedan ver que tú no nos llamas a una religión, que tú nos llamas a esforzarnos por ser buenos. Señor, tú nos llamas a confiar en tu obra y a manifestar que es tu poder el que transforma las vidas para gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por cada familia, Padre, para que tú las bendigas mientras están en casa, para que tú suplas, para que tú proveas, para que tu iglesia, Señor, se mantenga en el mismo sentir. Padre, no permitas que haya complacencia, pereza. Este es un tiempo también donde tú pruebas los corazones. Porque mientras estamos en casa, es fácil distraernos. Es fácil, Señor, que confundamos esto con vacaciones espirituales y laborales. Y es todo lo contrario, Señor. Estamos en guerra. Que podamos ser conscientes, que seamos sobrios y que perseveremos en oración, Señor, dándote gracias, sabiendo que tú en estas cosas también eres glorificado y que tu pueblo, Señor, es fortalecido también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.